San Lucas. En aquel tiempo se sentó Jesús a la mesa y con él los 12 apóstoles, y díjoles Jesús: con gran deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no volveré ya a comerla hasta que sea realizada en el reino de Dios. Y tomando el cáliz dio gracias y dijo: tomad y repartid entre vosotros, porque os digo que no volveré ya a beber el jugo de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan dio gracias y lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que será dado por vosotros, haced esto en memoria mía. De igual modo tomó el cáliz después que cenó, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, la cual será derramado por vosotros. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, María Santísima.
Me siento. Mis amigos, los jueves es dedicado al sacerdocio de Jesucristo, nuestro Señor. Pues tenemos la Santa Misa votiva. Hoy quiero profundizar y completar lo que predicamos ayer. Es un tema muy importante, la autoridad. Entonces, acuérdense que dijimos que Dios ha dejado autoridad en la familia, en el Estado, en la sociedad civil y en la Iglesia. Tanto la sociedad civil como las familias dependen de la Iglesia. Tienen que obedecer a la Iglesia. La Iglesia y el Estado tienen que trabajar juntos. Porque el fin del hombre es Dios. Entonces el Estado no puede ignorar a Dios, no puede dejar a Dios de lado. ¿Sí? Entonces vamos a ver más implicaciones de esta autoridad que Dios dejó en la tierra. O sea, acuérdense, representamos nosotros autoridades, tenemos autoridad muchos de nosotros aquí en la tierra, que Dios nos delegó, porque son padres, madres, padrinos, madrinas, sacerdotes, y los que tienen algún puesto o ministerio civil en el Estado. Entonces, lo que quería completar es lo siguiente: en la familia, entonces la autoridad es, Dios se la dio al padre, el padre la delega a la madre y juntos gobiernan a los hijos. Por eso es que, por ejemplo, el divorcio es imposible. Porque cuando uno los prepara para el matrimonio les dice que se casa esposo y esposa y Cristo, los tres juntos, que es la unión entre Jesucristo y la Iglesia, la cual Dios une para dar hijos a Él mismo, a Dios, para el cielo. Y lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Entonces, que están unidos en la autoridad de Dios, esposo y esposa. Por eso el divorcio no existe. Ni siquiera el Papa puede divorciar. Ni siquiera podrían pagar, o un obispo podría hacerlo. Está por encima de su autoridad. Y eso no ha cambiado. Claro, hoy la Iglesia moderna quiere cambiar eso. De hecho, lo legislaron lo que es el anulamiento por inmadurez, por ejemplo. Eso es un golpe gravísimo, un pecado gravísimo contra la autoridad de Dios. O sea, rebajaron el matrimonio de una unión divina en Dios y con Cristo a una unión humana. De tal manera que ya se puede disolver, y si no se quieren, se separan y se buscan otro. Ese es el concepto que tiene la Iglesia moderna. Es una institución humana. Por eso el concepto de matrimonio es completamente, radicalmente diferente para un católico de siempre y un católico moderno. No tiene nada que ver un concepto con el otro, ¿eh? Son totalmente diferentes los conceptos de matrimonio. Pues estamos hablando de dos religiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para la Iglesia Católica, el fin del matrimonio son los hijos. Y como el que los unió es Dios, es Cristo, y como la autoridad es Cristo, entonces Cristo es el que decide cuántos hijos van a tener. Claro, ni esposo ni esposa deciden cuántos. El que decide es Dios, porque Él es la autoridad. Y el fin del matrimonio es los hijos. Por eso todo lo que limita a los hijos contra lo que es innatural, todo lo que lo que tiene que ver con limitar los hijos es un pecado grave. Entonces, por eso vamos ahora a traspolar este concepto de matrimonio, que es autoridad divina, institución divina, ahora al Estado, para entender más profundamente este concepto de autoridad. Entonces, en el Estado, una vez que es elegido un candidato, Dios le da la autoridad. O sea, a Dios no le importa el método con el cual se elige, pero una vez que se acepta por el pueblo y por la mayoría del pueblo y por los que administran, por los que dirigen al pueblo, o sea, los autoridades anteriores que la reconocen, la nueva autoridad, una vez que la reconocen, Dios le da su poder. O sea, no es cierto que el poder de un gobernante viene de la gente, no es cierto eso. La soberanía viene de Dios, o sea, el poder, la autoridad viene de Dios. Es un concepto liberal falso de que el pueblo tiene la autoridad de dársela a quien ellos votan, por el que votan. No es cierto eso, es falso. ¿Sí? O sea, es una mentira, es una herejía, de hecho, está condenada por los papas. Una vez que alguien es elegido, el que le da el poder es Dios. No se les olvida eso. ¿Es falso de que tenemos representantes que nos pueden defender? No. Esos representantes son los que obedecen a Dios y tienen que estar ligados a los mandamientos, no a la gente. Esos representantes del pueblo, es una mentira, no pueden tener poder venido del pueblo. Uno, si quiere que sus derechos o las leyes se respeten, tiene que ir a la autoridad. ¿Sí? La autoridad que le haya dado Dios a los gobernantes y por las leyes del gobierno a los delegados del gobernador, de los alcaldes. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué los cristeros, cuando vieron un tirano, masón, comunista, que quería gobernar la iglesia y desafiar a Dios y tirar por el suelo las leyes de la iglesia y controlar la iglesia, ¿por qué los cristeros entonces se atrevieron a remover la autoridad? Ese era el fin de los cristeros. Porque el tirano Calles no les dejó otra opción más que las armas. Entonces el Papa autorizó que se levantaran en armas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se autorizó a los cristeros que se levantaran en armas para derrocar la autoridad que en ese momento Dios le había dado el poder de regir a México, que era el presidente comunista masón? Y la explicación la dan los padres de la iglesia, especialmente los jesuitas. Se escribieron tratados por los siglos. O sea, eso se investigó y la iglesia aprobó. ¿Qué se necesita para justificar que el pueblo se levante en armas y derroque a un tirano? Y claro, tiene que ser alguien que sea tirano y que vaya en contra de Dios y de las leyes de Dios. Pero una de las condiciones que tiene que cumplirse para que uno pueda derrocar a un tirano es que esos que van a derrocar al tirano tengan cómo reemplazar al tirano. Que tengan la manera de reemplazarlo. Y tener un gobierno, tanto legislativo como ejecutivo como judicial, que puedan poner y sostenerlo. Y tener un ejército suficientemente fuerte para sostener eso e imponerlo. Así, bajo esas condiciones sí se puede derrocar a un tirano, porque la iglesia no quiere anarquía. Anarquía es algo diabólico, anarquía es cuando no hay gobierno, cuando nadie gobierna. Eso jamás Dios lo ha querido, jamás. Entonces Dios prefiere, dice Santo Tomás de Aquino, que Dios prefiere, la iglesia prefiere un tirano a que haya anarquía, o sea, que nadie gobierne. Imagínense por un momento si nadie gobernara Colombia. Sería un desastre completo, porque todos los policías, el alcalde no tendría poder, entonces el ejército no tendría poder, porque no les llega delegado de nadie. Entonces imagínense por un momento esa configuración, sería un desastre. Sería un robo continuo, serían matanzas continuas, y sería robar y matar y hacer cualquier tipo de infracción continua, sin parar. Sería la peor que podría pasar en un país, tener anarquía. Por eso Dios es un Dios de orden. Dios jamás permitiría que no hubiera una autoridad en una familia o en una sociedad. Siempre tiene que haber autoridad. Eso lo hizo San Pablo en una de sus cartas. Dice: Señor, te damos gracias porque siempre has puesto hombres sobre nuestras cabezas, que nos gobiernen, nos vigilen, nos castiguen, nos premien. Entonces, por eso los cristeros se levantaron en armas. Porque ellos, con autorización del Papa, el Papa se dio cuenta que sí podía, porque tiene el respaldo de la mayoría de los católicos, de los obispos del mundo, de México, pues, y de mucha gente, muchos líderes. De hecho, eso hicieron los cristeros. En cuanto iban ganando, entraban a un pueblo, lo conquistaban, derrotaban al ejército del gobierno, e imponían un alcalde, ponían una administración, ponían policías, ponían una administración civil en el lugar. Después siguen al siguiente pueblo a liberarlo y hacían lo mismo. Ponían al alcalde, en México se llama presidente municipal, se ponía toda la estructura civil, policías y todo lo demás. Iban ganando, después de esos 3 años iban ganando. ¿Sí? Lo que pasa es que los enemigos se infiltraron, el arzobispo lo mataron, el nuevo arzobispo era liberal, él no quería que Cristo reinara. Lo que él quería era paz humana, que no se siguieran peleando el gobierno en México. Entonces hicieron un acuerdo, le inventaron cosas al Papa para que el Papa parara la guerra, y se hicieron un acuerdo entre masones y católicos. Básicamente los masones no mantuvieron su palabra, claro. Cuando un mentiroso y un hijo de Satanás va a cumplir su palabra, nunca. Entonces mataron a los cristeros de sus casas por la espalda. Los eliminaron casi todos. Muchos tuvieron que esconderse. Y otros muchos siguieron en guerra. Entonces por eso es que sí se puede justificar remover un tirano en autoridad cuando se tiene la manera de reemplazar ese gobierno. Ahorita no podremos nosotros, no hay manera de reemplazarlo, no hay gente, no hay una minoría muy poca. No se podría hacer eso. No se podría mandar a matar al presidente, claro que no, porque no hay manera de reemplazarlo. Dios no quiere anarquía. Entonces, ese principio se transpone a la siguiente autoridad, que es la iglesia. Ayer dijimos que el Papa es autoridad y solamente Dios puede decidir, poner, declarar, quitar y decir quién es la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que lo quita, de hecho hay muchos celibacatistas, dicen que por teología lo quita, pero bueno, no ponen a nadie, no tienen la autoridad de poner a nadie. Para quitar una autoridad hay que reemplazarla. Ese punto se les olvida, porque Dios no quiere anarquía. Aunque dijeran que ya no pertenece a la iglesia, o que es hereje y que no puede ser autoridad, por más que digan, en la práctica, como no hay quien lo reemplace, no podrían aplicar ningún tipo de principio de quitarlo. Ese principio se les ha olvidado. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que siempre haya autoridades. Por eso Él se sometió a Caifás, a Anás. Y cuando Herodes hizo el censo, lo obedeció también, y fue a San José y la Virgen Santísima, obedecieron con el mismo Dios para que naciera en Belén. Y también cuando Caifás le preguntó a Jesucristo que si él era el Hijo de Dios, lo conjuraba por Dios para que dijera. Entonces dicen los padres de la iglesia que porque él era la autoridad, en ese momento le respondió, porque estaba silencioso, pero como lo conjuró en nombre de Dios Padre que dijera, tomaba la autoridad, pues respondió como si fuera Dios Padre. Acuérdense, porque la autoridad es divina. Entonces, cuando Caifás le hace esa pregunta, Jesucristo tenía que contestar. Porque le dijo, te conjuro por Dios, el Dios vivo, que me digas si tú eres el Cristo, que me digas si tú eres el Cristo. Entonces, en ese momento, vio la autoridad de Dios Padre ahí, en Caifás. Caifás, diabólico, hereje, y destruyendo la iglesia y a punto de matar a Cristo. Y Cristo reconoció su autoridad. Es un ejemplo de cómo Dios quiere que haya autoridad, aunque sea mala. ¿Sí? Claro, lo quitó en cuanto cuando Cristo muere y se rasga el velo del templo en dos. En ese momento Dios rompe el pacto que había hecho con el sacerdote de Aarón, de Leví, los sacrificios de animales, lo rompió en ese momento. Eso ya estaba escrito. Y ya lo sabían los judíos, que se rasgara el velo significaba eso, que Dios lo hizo, Dios se rasgó el velo. Entonces en ese momento Caifás dejó de ser la autoridad, claro. Entonces en Pentecostés empezó oficialmente de manera pública San Pedro a gobernar la iglesia de Dios. Entonces por eso es que es importante recordar estos principios. La autoridad es de origen divino y nadie lo puede quitar o poner o declarar. Por eso es que no hay divorcio. O sea, esto echa por tierra todos los conceptos modernos de familia, de rebeldía, de desobediencia, de quererse separar, de que no querer obedecer. Acuérdense, la familia tiene que obedecer al esposo por la autoridad que Dios le dio, mientras no diga nada que sea pecaminoso, que no sea pecado. En ese momento que comete pecado o que pide algún pecado que se haga, en ese momento uno salta a la siguiente autoridad, que es Cristo. Bueno, si es sacerdote o el obispo, y si no hay, o si no está, Cristo, las leyes de Cristo, ¿sí? La tradición, todo el Evangelio, ¿sí? Para saber qué hacer en esos casos. San Pablo, San Pedro, los discípulos, los padres de la iglesia, Santo Tomás, explican en cuestiones de moral qué hay que hacer en todos los casos. Y hay principios de qué hacer. ¿Qué hacer cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, que abusan de esto, abusan de lo otro? Ya todo está enseñado. No, nosotros somos muy ignorantes de muchas cosas, pero ya sabemos la tradición que hace y que Dios ha querido que se haga en ciertas circunstancias. Por eso es que la autoridad uno tiene que obedecerla, pero siempre y cuando no sea pecaminoso. Por ejemplo, eso de la vacuna del COVID, era al pedir que se pusieran la vacuna, violaba 5 mandamientos. Yo se los dije hace 2-3 años. La autoridad civil violaba 5 mandamientos.